Por rápido y luego le pegamos un menú a la lectura, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de la primera tópica? Recordar. ¿Qué? Ah. Para James y para Boone daba mucho peso a la conciencia. En cambio, él no. Dice, daba mucho peso a lo que está inconsciente. Lo que pasa es que en algunos momentos va a hablar de inconsciente como un sitio, pero no va a hablar de contenidos inconscientes, ¿eh? Innovación de Freud dice, trajo al principio energético inconsciente al espacio mental individual y lo puso a nivel de igualdad con contenidos conscientes. Le dio mucho peso a los contenidos que no eran conscientes, más tenían un gran efecto motivador. Y decía, en esta primera tópica recordar es una región, es la región más extensa de la mente.
Un poquito más.
El de Freud.
Oh,
El. Necesitamos, yo, de los de Freud, el primero. La primera tópica, metáfora espacial para explicar la división. Recordar, aquí está hablando de sitios. En el psiquismo. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. O sea, una información puede estar en el consciente, el subconsciente de ella. Preconsciente, así, así. Y, lo puedo llevar al consciente. El inconsciente está en un sitio del cual no me llega a la mente. Muchas ideas tienen carácter social, no aceptable. Se censuraban. Y no llegaban a la conciencia. Dice, los que pasaban a la censura podían pasar a la conciencia, pero antes esperaban en el preconsciente. Está hablando como de sitios, ¿veis? Tengo la información del inconsciente, si es adecuada y puede pasar a la censura, puede pasar a la preconsciente y llegar al consciente. Si no pasa a la censura, no pasa. Por ejemplo, suponeros que es una información que es muy de contenido sexual que no parece adecuada. El inconsciente es dinámico, es un lugar de contenidos y es energía representados por fuerzas sin conflicto, resolviendo lo que puede o no llevar a la conciencia. Hasta ahí, ¿veis? O sea, son. ¿Estáis? Es que es lo que hablo en una parte del libro. ¿Estáis? No. Freud, primer tema. Mira, mete al índice. En el índice tienes. Del psicoanálisis hay dos temas. Índice. Índice. No. Estaremos por el tema 9, así, ¿eh? O 10. Mira, coge el libro. De verdad. Al principio está el índice, ¿no? Eso. Entonces, el tema en la siguiente página. Ahí. Tendrás ahí Freud o psicoanálisis 1 y 2. ¿Lo ves a las dos lecciones? Vale. Capítulo 11. El psicoanálisis freudiano. Página 240. La formación del inconsciente, la primera tópica. ¿Vale? Recuerda una cosa, que los primeros temas no entran, ¿eh? Si te he visto mirando uno, eso lo sabes, ¿no? Vale. Bueno, o sea. Recordad, la censura no es siempre constante, aparece de forma parcial en sueños, alucinaciones, lapsus. ¿Qué significa esto? Pues que esa información que está en el inconsciente y que no coincide o no es censurada, sí que a veces aparece en lapsus. Y cuando estamos dormidos no hay toda la censura que hay durante el día, desaparece parte de la información. Entonces, analizando sueños, puedo ver qué información está en el inconsciente. A eso se refiere. Es decir, en los sueños aparecían en momentos de caída de la censura, transportaban síntomas en forma de imágenes, palabras, que eran información directamente conectada con el núcleo inconsciente del problema. ¿Qué terapia utilizaba? La asociación libre, para que se fueran acercando a ese núcleo inconsciente, permitía relajar la censura en las sesiones de terapia. ¿De acuerdo? Entonces, dice, caló en la sociedad buscar causas profundas de la conducta en aspectos poco importantes de nuestra vida. O sea, recuerda la primera tópica, consciente, preconsciente e inconsciente, como lugares en el psiquismo. En el inconsciente es muchísima información que alguna pasa al consciente, otra no puede ser censurada. Y son contenidos unidos a energía. Y en los sueños hay menos censura. Si hubiera cero censura, nos trataríamos. pero como hay menos censura, aparecen de manera disfrazada esos contenidos que están en el inconsciente. ¿Vale? Y de ahí viene la... ¿de acuerdo? Ahora, dice, hasta 1920 el inconsciente era la piedra angular de Freud, además de sueños, interpreta chistes, lapsus. Entonces, por eso dice que esa costumbre de decir es que realmente tienen como un doble sentido las cosas y tienen un contenido inconsciente. Es decir, como contenidos del inconsciente, los sacamos en chistes, en lapsus. Es decir, en la situación libre también poco a poco va saliendo, sin tú quererlo, en el sentido de intentar que salga, va saliendo. ¿Qué significa mecanismos de defensa? Esos contenidos inconscientes que no cuadran con lo que nuestra forma de pensar, pues, por ejemplo, utilizo la proyección. Y digo, joder, la verdad es que, por ejemplo, la que llega la primavera y una chica puede decir, joder, la verdad es que ese chico tan guapo, joder, que ha salido, está conmigo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Él me va a decir que yo tengo un deseo sexual que me atrae, que pasado se extiende, eso se hace. Dice, a partir de 1910 amplía su reflexión a otros temas culturales, el lenguaje, etcétera. Y dice, a partir de 1920 su concepción del inconsciente varió, ¿vale? Se recuerda, primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. Cambiamos de tema. Vamos a ver la segunda tópica, ¿vale? Sí. Dice. Sí, pero es que el texto es sobre psicoanálisis, por eso estoy en otra pastilla. Años 20, actualiza su teoría, revista Personalidad e Instintos. Entonces, nueva teoría, Eros y Tánatos. Antes de 1920, dos instintos sexuales, conservación y sexual. Y, o sea, perdón, dos instintos, conservación y sexual. Y ahora dice, Eros y Tánatos. Ese instinto significa que nace de mí. No es que me pase algo malo, entonces me cabré, con perdón, y me pongo agresivo, sino que va a decir que tenemos, bueno, tenemos el instinto de vida y el de muerte. Y dice, impulso de vida e impulso de muerte. Y dice, estaba pesimista de Brocker, a él diagnosticaron un cáncer y luego ya pasó la guerra, en fin, ha visto cosas en su vida que le hicieron estar más pesimista. Entonces dice, más allá del principio del placer, la meta de toda la vida es la muerte. Y Tánatos, tendencia natural a deshacerse de la tensión energética y la agresión, antes pensada por frustración, ahora por Tánatos. Y se deriva a otros objetos. Dice, segunda tópica, ello, yo y superyo, que funcionan de manera armónica en personas adaptadas y descoordinada en inadaptadas. En ello, sería como la parte más primitiva de la fuente básica de los instintos. O sea, antes hemos hablado de sitios. Fijáis, inconsciente, preconsciente, consciente para contenidos que van acompañados de pulsiones. Ahora está hablando de el ello, que es la fuente básica de los instintos, de todos los que hemos dicho. Y dice, siguiendo el principio de placer, impulsa al organismo a que egoístamente descargue su excitación energética. O sea, a por todo lo que pueda y le pueda atraer. Requiere recursos externos para satisfacerse. Y claro, si quiero tener relaciones sexuales, me hace falta personas con quien tenerlas. Si quiero agredir, me hace falta a quien agredir. Entonces, dice, para la supervivencia es fundamental organizar cómo se satisfacen o no los impulsos del ello, claro. Señora dijo que me gusta mucho la mujer de Trump, ¿verdad? Pues yo creo que, bueno, en fin, ¿entendéis lo que quiero decir, no? La supervivencia. Entonces, yo y superyo se generan por experiencia y presión de las normas. Recordad, las normas se habla sobre todo del superyo como las normas sociales que yo he ido, o sea, normas que he ido, mejor dicho, que he ido aprendiendo. Y el yo como algo que hace como de contacto, una distancia que hace de contacto con la realidad y de mediador entre el impulso y las normas. Distancia que aparece cuando las energías y fantasías intentan acomodarse a la realidad exterior, vital para fines de supervivencia y reproducción. Gobierna sobre ello y superyo y gobernado por el principio de realidad, distingue entre deseos y la realidad exterior. Y el superyo es inconsciente e impulsivo, relacionado con normas morales. Es decir, son normas que yo he aprendido. Es decir, que no, que me pueda parecer atractivo el marido de una compañera, pues de que tenga una norma social que diga, bueno, pues es normal, pues es guapo. Pero puede que haya aprendido la norma, no, no, esto es que algo va mal. ¿Vale? Mientras que el yo es como el organizador, ¿no? Ve los deseos, ve la norma, ve la realidad exterior. Y un poco dirige, por decirlo así. Los impulsos están. No puedo llevarlos a todo lo que me gustaría. Superyo son normas que he ido aprendiendo. Entonces, fijaros que en su época había esta cultura victoriana que eran súper rígidos. Te van encajando, ¿no? ¿Me explico? Y el yo sería el que tiene contacto con la realidad y, por otro lado, el que ve los deseos, ve lo que le dice el superior y actúa con la realidad. Y actúa con la realidad. ¿Vale? Si yo tengo una persona que la he educado de manera súper, súper, súper rígida, se lo va a pasar mal. ¿Entendéis? ¿Por qué? Pues porque va a tener deseos que le van a parecer abrumadores. Entonces eso le va a desbordar. ¿Me explico? Si tengo una persona que la he educado, mira, tú haz lo que te dé la gana, porque mira, oye, pues también va a tener problemas, va a manejar mal la realidad. ¿Entendéis? Dos componentes. Ideal del yo, como yo creo que sería el ideal de mi funcionamiento y conciencia moral por castigos de los padres. ¿Vale? En el superior. ¿Vale? Entonces, primera época tópica es como espacios. El espacio del inconsciente, donde está contenido, no soy consciente, que tienen energía, los contenidos pueden pasar al preconsciente y de ahí pasar al consciente. Segunda tópica, estructura de la personalidad. El ello, que serían los deseos, el superyo, nuevas actividades, y el yo, que tiene relación con el exterior y que coordina un poco a los otros. ¿Vale? Recordar, mecánica de fluidos. Dice, si el superior tiene ideas de perfección, puede entrar en conflicto con el yo, el principio de realidad. ¿Claro? Si yo tengo un padre que a mí me ha machacado porque hay que hacerlo todo perfecto, si no está perfecto, es una patata, lo que hace está muy mal, es que el nivel de sufrimiento. Eso está refiriendo. Puede crear disfunciones y, fijaros, guiado por el instinto de muerte. Superyo ofrece la base de regímenes de grupos humanos y de posibilidades de supervivencia. Es decir, la lectura entronca también un poco con esto. La lectura en algún momento nos habla de, aunque habla de la agresividad, también toca esto. Dice que, claro, tú no puedes hacer, si quieres sobrevivir, tienes que vivir en comunidad. No puedes hacer todo lo que quieras. Tienes que tener interiorizadas algunas normas. Y aquí dice, superyo ofrece la base de orígenes de grupos humanos y de posibilidades de supervivencia. Claro, si yo me dedico a andar a robar, a coger todo lo que tiene otro que me pueda gustar, pues, ¿no? No podemos sobrevivir. ¿Qué es esto de la... lo que viene a decir con la cultura, claro, si tú quieres vivir en sociedad, tienes que renunciar a cosas. O sea, hay cierta sublimación. Es decir, que parte de tus deseos no puedes satisfacerlos. Tú no puedes ir ahora a la Porsche y llevarte un coche, ¿no? Digo yo. Bueno, es lo que quiero decir, ¿no? Y si alguien no te cae mal, no puedes ir a romperle la cabeza. Vas a la cárcel. ¿Explico? Entonces, extrapoló la estructura del complejo de Edipo a origen de cultura. Dice, la neurosis es la raíz, está en la raíz de la cultura humana. O sea, que realmente es, en parte, como diciendo, realmente para vivir en sociedad hay que aguantar cierta frustración, cierta neurosis, cierta no satisfacer cosas. El siguiente complejo de Edipo dice, la horda primitiva dominada por un líder superior fuerte masculino al que se sometían los demás. Disfrutaba de bienes y hembras. Recordad que se tiende un poco de machista a Freud a veces, ¿eh? En algún momento los varones jóvenes se rebelan y lo matan. y los asesinos tienen luego sensación de culpa y restituyen de manera simbólica el padre a través de las normas. Que los varones deberían buscar pareja fuera de la horda. Dice, bueno, ¿entendéis? Es un poco, se ha encargado al líder, bueno, otro modelo. Dice, si ha ascendido a las ciencias sociales que la cultura impone normas que reprimen instintos y permiten vida social. ¿No? ¿A qué? ¿No? Antes, pues, lo va diciendo en lectura, se te eleva mucho más, por un lado, y por otro lado, se le guía menos. ¿No? Me interesaba lo que tenía el otro, peleamos, pues uno de los dos. Digo, menos autocontrol por el superior, menos sublimación de los deseos, menos representación de los deseos, pero menos supervivencia. Entonces, Freud estudia dos procedimientos de autocontrol, la religión y la sublimación. La religión dice, basada en la necesidad de sentirnos protegidos por un padre omnipotente. Es decir, te da seguridad, pero por otro lado tú reprimes tus deseos. Dice, la religión condena al individuo a la infantilidad. Es como que te da seguridad tener la sensación de que hay un Dios todopoderoso, pero te dicen, sí, pero tal religión, estas normas, tal religión, estas normas. Los tales, no tomar alcohol, no consumir, o sea, no comer tal tipo de comida, con las relaciones con la pareja, esto sí, esto no, y estás reprimiendo deseos, o sea, te está diciendo, la religión dice, te da tranquilidad, pero claro, todos sabemos que en algún momento la vamos a palmar, ¿no? Y por otro lado, este mundo es inseguro en algunas cosas. Entonces, tener como un padre supuestamente todopoderoso te da tranquilidad. Y lo único, para que este padre todopoderoso te apoye, tú tienes que, ¿no? Que, ¿cómo diríamos, no? Tienes que reprimir algunos de tus deseos. Dice que es infantil el tema, porque claro, ese padre todopoderoso viene a decir como que no existe. ¿Ves? Dice, rechazaba promesas de felicidad absoluta. Cuando dice que las tendencias autodestructivas no se podían reprimir, fijaros que está diciendo que hay un instinto de destrucción. O sea, recordar, ha dicho que se puso más pesimista y que aparte de los instintos que antes veía instintos de sexuales y de reproducción, y ahora habla de eros y tánatos, instintos de muerte. Se puso más pesimista.
La primera gran idea, ¿no?
Por ahí sería, no sé si me acuerdo si era por eso o por el cáncer.
¿Qué tuvo? Con la tercera, con la...
Sí, con la segunda, eso es. Pero no me acuerdo si fue porque tuvo cáncer o por la guerra, no me acuerdo por qué motivo, pero coincidió con eso. Tuvo cáncer de la anuncia. No, en la segunda crítica es un instinto, como el comer, el deseo de comer, pues el tánatos de muerte, sí, de vida y de muerte, es instintual. Mientras que antes tú puedes decir, bueno, pues habéis estudiado en psicología social el tema de la frustración, ¿no? El papel de la agresividad. Pues podría igual pensar más de esa manera, ¿no? Dice, no, esto es un instinto a destruir.
Y tiene que era que se le murió su hija, que tenía que hacer una película.
Eso.
¿Por algún momento también le pasó algo?
Sí, fueron varias a la vez. O sea, el cáncer de laringe, pues yo creo que no podía hablar bien, luego lo que vio en la guerra, y luego lo que está viendo de... Lo que hizo con ese más pesimista, sí. Sí. De hecho, creo que... Y luego se tuvo que ir a Inglaterra ya de mayor, con la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Sí. Bueno, sublimación, recordar, es un instinto, no lo llevo adelante, sino que lo dirijo a otra cosa. La civilización exige al sujeto una cuota para mantener paz social. Esto se deriva en otras actividades. No es de satisfacción total, existe el malestar. Y la visión pesimista de la sociedad humana. Es decir, un poco lo que estás diciendo, ¿no? La guerra, el cáncer, todo esto. Vamos a la lectura. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes hacerme una luz? Si es que además me la he preparado y la he puesto aparte. Aquí. Vale, la tenéis, ¿no? Es la agresión. Año 1930. Vale. Vamos un poco. Fijaros lo que estoy diciendo. Dice, la verdad oculta detrás de todo esto es que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo sabía defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas, o sea que te sale. ¿Me explico? Ya no es que alguien te haga algo malo, entonces tú, no, es que de por sí tienes ese instinto agredir. Agredir, sí, es ser agresivo. Por consiguiente, el prójimo no la representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual para los instintos de vida, sino también un motivo para satisfacer con él, en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionar el sufrimiento.
Pero no entiendo esta parte de cómo, o sea,
lo que está diciendo es esto, el Eros y el Tánatos. Está diciendo, ¿no está? No. O sea, está diciendo que como hay...
O sea, tu pareja o...
No, o sea, que tú tienes instintos de vida y instintos de agresividad. O sea, instinto significa que hay una energía en ti dirigida a la agresividad. O sea, que si la dejas, agredes. Y la puedes reconducir, ¿no? Pero que es un instinto. No es que alguien te pise el pie y entonces saltes, sino que si te pise el pie, está ahí. Y entonces los demás son fuentes, son donde poder descargar tu agresividad. Es eso, ¿eh? ¿Me explico? O sea, es como un instinto primario, como puede ser el comer, el hambre, el querer comer, es lo mismo, ¿entendéis? Claro, una guerra mundial, dijo, ha visto 60 millones de muertos y ahí el país devastado. Pues, claro, es que esto. Entonces viene a decir, como hay deseo sexual, deseo de vida, instinto de vida y también instinto de muerte, ¿eh? El instinto es una...
De
agredir. Eso sí. Podemos decidir. Por consiguiente, el prójimo no representa únicamente un posible, sino con quién satisfacer tu agresividad. Para humillarlo, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para gozarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Pero lo que está diciendo más o menos es que siempre va a haber guerras, porque siempre va a haber un deseo de guerra. Y cuando hablan de la crisis económica que hemos tenido o que seguimos teniendo, hay quien dice, esto se puede entender como una guerra, solo que en lugar de pegarse tiros, pues ha habido, ¿me explico lo que quiero decir? Hundir empresas.
O sea, diferentes tipos de violencia.
Sí, o sea, lo que está queriendo decir es que él dice, agresividad va a haber siempre, porque es instintual. Y llevado al siglo XXI, podemos decir, siempre va a haber guerras, y creo que además, de todo tipo, y que incluso la crisis económica se puede entender como ese instinto que tiene el hombre de agredir. La existencia, segundo párrafo, de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal especie de preceptos. Y dice, debido a esta primordial hostilidad, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. Y, hombre, si miras ahora, es que, bueno, cuando lo ves a Trump hablar de Alemania, dices, bueno, menos mal que no, esto es que van a acabar a palo limpio, ¿no? Y cuando ves al petardo este que hay en Corea del Norte, tirando misiles al mar del Japón,
pero esto se podría ampliar, se podría reducir localmente también, ¿eh?
O sea, quiere decir que...
De varios sujetos, de más sujetos...
Eso, sí, que lo tenemos todos.
Absolutamente
todos. Todos los seres humanos tenemos este instinto agresivo, todos. Quiere decir que el monje de Buda, budista, también. Otra cosa es que haga con él, con ese instinto. ¿Vale? Dice, la cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas. Una formación reactiva es un mecanismo de defensa. Entonces, recordar lo que os digo siempre, es una manera de entenderle así que como fluidos, ¿no? Entonces, este fluido quiere salir, pues no lo dejo salir por aquí, o sea, agredir, lo dejo salir de otra manera. ¿Me entendéis? Por ejemplo, rodar en el arte. Muchas veces dice, en el arte se va a ver muchas pulsiones del inconsciente, no saben cómo gustaría, salen en el arte. ¿Digo? ¿Sí? ¿Vale? En la ayuda al prójimo, por ejemplo, directamente, ¿no? Yo puedo tener una ONG, mi pulsión de vida y sexual, la derivo hacia ahí. No para meterle mano a los míos, no lo quiero hacer, ¿no? Sino para. Bueno, esa energía ya dirijo hacia él. Dice, sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponerlo aún no han logrado gran cosa. Aquí espera poder evitar. De ahí, pues, el deseo de despliegue de métodos destinados a que los hombres se identifiquen y entren en vínculos amorosos coartados en su fin. De ahí las restricciones en la vida sexual y de ahí también el perfecto ideal de amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponerlo aún no han logrado gran cosa. Aquella espera poder evitar los peores despliegues de la fuerza bruta, concediéndose a sí misma el derecho de ejecutar a su vez la fuerza frente a los delincuentes. ¿Es cierto? ¿No? O sea, si tú ahora sales con una pistola y te cargas a tres, te cogen en la cárcel. Pero la ley no alcanza las manifestaciones más discretas y sutiles de la agresividad humana. Es decir, al compañero del lado del trabajo, Nico, y como vea que le va bien a mí, no, más. No, sí que estoy evitando, pero. Vale. En un momento determinado, todos llegamos a abandonar como ilusiones cuántas esperanzas juveniles habíamos puesto en el prójimo. Es decir, de que el mundo es un mundo donde solo hay amor. No, aquí todo el mundo tiene agresividad. Todos sufrimos la experiencia de comprobar cómo la maldad de este nos amarga y dificulta la vida. Sin embargo, sería injusto reprochar a la cultura el que pretende excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas. Esos factores seguramente son imprescindibles, pero la rivalidad no significa necesariamente hostilidad, solo se abusa de ella para justificar esto. Quiero decir, yo puedo rivalizar con otro a ver quién corre mejor los 100 metros, ¿no? ¿Es agresividad? No. Pero entonces, ¿por qué estamos viendo tanta violencia en los campos de fútbol de los chavales? No, es que hay rivalidad entre los equipos. No. Lo que viene en esta frase de decir Freud, no. O sea, ¿sabéis que está viendo varios, no? Se cascan padres y dice, no, la rivalidad era, los chavales querían ganar el partido y se está aprovechando de la situación para el instinto de agresividad sacarlo ahí. ¿Sí? No. Eso quiere decir esa frase.
Se podría decir que el deporte en general, por ejemplo, sería una canalización de la agresividad.
Podría ser, sí.
En general.
Pero lo que no, lo que está queriendo decir con esa frase, en esa frase en corto es que igual una situación como el deporte se aprovecha para sacar el instinto agresivo. O sea, una cosa es que tú digas, mi agresividad la sublimo y la convierto en competir, ¿me explico? Y otra cosa distinta, que también lo dicen, otra cosa distinta es lo que está queriendo decir en esta frase y es, disfrazo la situación de rivalidad y aprovecho, me justifico y cada uno de los demás que estamos cometiendo para el instinto de agresividad sacar y empezar a pegarme con nosotros. Quiero decir, Que una cosa es que diga, yo, en lugar de pegarme con el otro, me dedico a hacer deporte, esa es una cosa. Y otra cosa distinta es que digas, yo mi agresividad la saco en ciertas situaciones, la justifico diciendo no. Cuando digo agresividad, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tenga ganas, deseo de agredir, y en lugar de agredir, haga deporte. Y otra cosa distinta es que diga, tengo derecho a agredir, ¿y dónde lo saco? Pues mira, para que no me metan en la cárcel, para no tener Dios, digo, no, es que en realidad es parte del deporte el que los padres se pegan.
Pero luego también de la agresividad verbal, se podría decir, se podría asentar a la agresividad verbal.
Sí, te gusta la Mozart, ¿no? ¿Verdad? Bien. Tienes ahí la ACDC en la camiseta. Bien.
Por eso digo, entre los aficionados.
Sí, mira, lo que intento decir es que una cosa es que tengamos el instinto.
Sí, una cosa es pegarse.
Y entonces, en lugar de pegar, lo que haga sea deporte. Lo dirijo hacia ahí. Y otra cosa distinta es que yo, para justificar la agresividad, diga, no, es que en realidad es parte del juego. No es parte del juego. Es que tú tienes un instinto de agresividad y aprovechando la situación del partido de fútbol, te estás pegando con el padre.
No solo es pegar la agresividad, pero también es la agresividad verbal.
También, lo que sea, sí, insultos.
Yo digo que los aficionados, en general, cuando vas a un campo de fútbol, lo que hacen es insultar principalmente a los jugadores contrarios o al árbitro.
Claro.
Eso es sacar.
Aprovechar la rivalidad.
Sí.
Sí. Y otra cosa distinta es que tú digas, o sea, que sin insultar al árbitro, eso está muy mal.
Eso es agresividad, ¿no?
Sí, pero lo que intento decir en el ejemplo de chavales de 9 años que los padres acaban pegándole al árbitro y pegándose entre ellos,
es otro tipo de agresividad.
Es que lo que quiere decir Freud es que se disfraza diciendo que esto es rivalidad y no, de rivalidad nada. Es que hay un deseo importante en el ser humano de pegarse con otro y aprovechan la situación. Y otra, exactamente. Y otra cosa distinta es que tú digas, en lugar de dedicarme a pegarme con otro, pues me voy a un gimnasio y hago karate. Y ya está. Y ahí estoy canalizando la agresividad. ¿Eh? Eso es. Justificación es lo que estamos viendo ahora. Claro. Y dices, no, mire, es que parte del fútbol no es pegarle al árbitro. Es que tú lo que eres es una persona con ganas de pegarte con alguien y así encontrar un sitio. Entonces lo que tienes que hacer es ¿eh? Un pretexto. Eso, a eso se refiere. Vale. Sí. Yo creo que, como todo, es liberadora en sentido, pero otra cosa es que te deje satisfecho o no. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, claro.
Por ahí la que ha acumulado uno, pues lo que han hecho ahí.
No, la idea es que si todos estos mecanismos funcionan bien, pues tienes más o menos un buen funcionamiento social, aunque y también personal, aunque siempre habrá cierta frustración. Es decir, tú no puedes ir ahora y mandar un Porsche y llevártelo porque te gusta, pues siempre habrá cierta frustración. Tú no puedes decirle ahora, mira, pues voy a seducir al marido de mi amiga, o al revés, o no, o un chico, entonces habrá cierta frustración. Pero si eso no te deja malestar, funciona. Pero cuando la patología llega, cuando eso no funciona. Y entonces resulta que eso no se termina de canalizar bien, entonces la persona está nerviosa, está mal, etcétera, etcétera. Y eso ¿me explico? ¿Eh? Y lo que viene a decir con que la vida en sociedad supone cierta frustración, porque no puedes satisfacer todo lo que quieres. Bueno, ahora critica a los comunistas y dice, digo, critica a los americanos, que dice, fijaros, está muy pesimista. Dice, según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón, abrigaría las mejores intenciones para con el prójimo, pero la institución de la propiedad privada habría corrompido su naturaleza. O sea, dice el hombre es bueno, la sociedad le corrompe. Y dice, no, el hombre tiene instintos de vida y de muerte, o sea, nace con ellos. Dice, el instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sin restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad era bien poca cosa. O sea, el tío estaba ahí con su... dormido al lado del fuego y otro vendía y le robaba lo que esto, y si tenían que revivir, pues lo mataba, y ya está. A eso se refiere. Cuando dice la propiedad ha perdido su primitiva forma anal, recordar, está hablando de retener, de la fase anal donde predomina el placer por retener el objeto. Dice, construye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos. Dice, si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales, que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos equiparados en todo lo restante. Si también se aboliera y se dejara la completa libertad sexual, dice, sería imposible predecir que en ambos caminos seguiría la evolución, pero cualquiera que estos fueran, podemos captar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de seguirlos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cuando puedes estar riñendo por poseer algo. Si dijéramos, no, mira, aquí todos de todos, pues entonces igual se podría reñir por el tema de mi mujer o mi marido. Pero si dijéramos también, no, aquí todo el mundo que se lía con que sea, que da igual, ¿no? O sea, todos de todos, aquí todo, sin ningún tipo de restricción, aún así, viene a decir que habría instinto agresivo. ¿Me explico? Quiero decir que tú dices, no es consecuencia, como dicen los comunistas, de la propiedad, sino que es un instinto propio con el que nacemos, ¿eh? O sea, que aunque no hubiera propiedad ni que no hubiera libertad sexual, de alguna manera seguiría habiendo agresividad. ¿Vale? Dice, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de esas tendencias agresivas suyas. No se siente nada a gusto sin esa satisfacción. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido, es decir, aquí está diciendo, pues mira, lo de Gibraltar, mira, estos idiotas de ingleses, todos españoles contra ellos, ojalá, ¿no? O la normal este que dijo el otro día que inglés que igual mandaban a la flota, ¿no? ¿Os acordáis? En lugar de agredirnos entre nosotros, como grupo, contra el otro grupo, que antes era la tribu de al lado contra los de al lado, ¿no? Etcétera. ¿Habéis ido alguna vez al Oripean? El Oripean es lo que hacen en Ochagavía, lo hacen como hace 100 años, ¿no? ¿Cómo estaba? Entonces visten el pueblo, la gente, o sea, lo visten el pueblo, es decir, que lo ponen todas las tiendas, todo como hace 100 años, ellos visten como hace 100 años y sacan periódicos como hace 100 años. Y entonces, a veces pone, y bando del alcalde, no sé qué, para las tierras, no sé qué, para no sé qué, y recordar a los mozos del pueblo que está prohibido irse a pegar con los del pueblo de al lado. ¿Entendéis? Eso es lo que está queriendo decir. O sea, como que instintualmente los mozos se van a pegar con alguien. Entonces, como que esa manera de satisfacerlo es, como grupo, nos pegamos en lugar entre nosotros con los de al lado. Pero que ese instinto está ahí. ¿Vale? Yo ahora es menos frecuente, pero me acuerdo de chavales, o sea, veías que te llevaba a la discoteca, básicamente a pegarse, ¿no? Y también, ¿no? Una canción de los de Mañeru, que fueron al pueblo de al lado con un farol, bueno, es. Acaba diciendo que acabaron a ofrecer la limpia, ¿no? Bien. Dice, si la cultura impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. Igual que él habla del de malestar en la cultura, porque te tienes que reprimir. Es un poco lo que hemos comentado también, ¿no? Bien. Hemos comentado, o sea, que tienes que en algún momento tienes que reprimir, no puedes ser. Ni tener todo lo que quieres, ni todos los hombres o todas las mujeres que quieres, ni tampoco te puedes pegar con todo el mundo, ¿no?
Vives más tiempo, más amargado,
más amargado.
Al final acá.
Claro.
No, pero con las normas y la cultura, como que está en el derecho, hay gente que disfruta haciendo.
¿Qué?
Hay gente que disfruta haciendo siendo violento, ¿no? O sea, los ultras y eso disfrutan haciendo.
Sí, sí, el problema es claro que.
Los partidos.
Pero claro, muchos de ellos pueden acabar en la cárcel, entonces no ser muy felices, claro.
Pero quizás no les importa la felicidad, pues sí, les importa es desatar su,
Sí, violencias.
Entonces, pero me refiero que en la sociedad nuestra desatar tu violencia como así libremente tiene un precio, que es que te detengan y te metan en la cárcel. Entonces, para la felicidad, a eso se refiere. Entonces dice, el hombre civilizado ha troncado una parte de posible felicidad o una parte de su vida. Esto es lo que el malestar en la cultura, lo que, ¿me explico? Está hablando aquí teoría en torno a la cultura, origen de civilización y sublimación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si con toda justificación.
Esto sería lo que se ha dicho hoy, por lo que se pide por el sistema.
Sí, no. Pero recuerda que muchos antisistemas solo entienden que tenemos instintos de vida. Y Freud dice, no, que tenemos de vida y de muerte. O sea, quiere decir que los antisistemas están a favor de que la gente viva libremente, pero no están hablando habitualmente de que también la gente se agreda libremente.
O libremente o a su manera que viva la gente.
¿Me explico? O sea, el antisistema no está diciendo, oye, a mí el que al lado tiene algo que me gusta, le pego un palo y me lo llevo.
Sí.
Ah, los psicópatas no son antisistemas. Los psicópatas son gente con un trastorno de personalidad que hace mucho malestar a los demás. Pero Freud está hablando de psicópatas, sino está hablando de que todos tenemos esta agresividad. Y de hecho, todos, ¿eh? Y entonces, claro, si quieres vivir en la sociedad tienes que reprimirla. Y por eso el acercarte, por eso yo vengo a fútbol y cuando venga al Madrid o quien sea, gritarle, etcétera, etcétera. Y dirigirlo hacia otra energía. Y dice, claro, la sociedad, si quieres vivir en sociedad, no puedes, si le gusta algo de los de al lado, le pego un y me lo llevo, porque o puede ser al revés, tú puedes morir, él puede morir, etcétera, etcétera. O tus hijos, hace falta. Dice, cabe esperar que poco a poco logremos imponer a nuestra cultura modificaciones que nos hagan mejor nuestras necesidades y que escapen a aquellas críticas. Vamos a la última página. Y dice, existen dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. Además de la necesaria limitación instintual que ya estamos dispuestos a aceptar, nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas. Aquí critica a Estados Unidos. Dice, este peligro es más inminente cuando las fuerzas sociales de cohesión consisten primordialmente en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, mientras que los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. La presente situación cultural de los Estados Unidos se ofrecería una buena oportunidad para estudiar ese terrible peligro que amenaza la cultura. Es decir, aborregaos. Sigue haciendo un poco esto, ¿no? Entonces está diciendo el malestar de la cultura viene a decir que te obligan a vivir, a reprimir deseos. Pero dice, y en Estados Unidos lo hacen de una manera muy mísera, muy aborregada. Claro, vamos a relacionar esto con otros autores, ¿tá? Que estamos viendo, por un lado, el comunismo radical, donde no habla de, aunque veamos que tiene incidencia, ¿no? Pero no habla de, o sea, habla de, sí que habla de instintos, en cierto modo, pero sobre todo de estímulos y respuestas, ¿no? Pero no habla de una planificación o de una, no habla de contenidos ni que están en el inconsciente, ni contenidos inconscientes en el ello, o en el superior, no habla de nada de eso, sino que nos va a hablar de hábitos aprendidos. Este está en un trabajo mucho más complejo. Y aquí en concreto está hablando de que la agresividad la tenemos todos y que, por otro lado, si vemos otros autores, Boom, por ejemplo, cuando estaba hablando del funcionalismo, pues estaban hablando no de instintos, sino estaban hablando más bien de una progresión, ¿no? en el desarrollo, ¿no? de la cultura, ¿no? ¿Eh? Y en el funcionalismo recordar que había cierta visión en relación al darwinismo, que decía que había conductas que funcionaban mejor que otras. Entonces, estas tenían la personas que tuvieran este tipo de conductas Hablaba mucho de la función de lo que la gente hacía. ¿Sí? Hay cierta cercanía en el sentido de que para los americanos es muy importante qué me lleva o qué consigo o a qué me dirige esa conducta. ¿Me explico? Y hay mucho, decíamos, de darwinismo social, ¿no? Y ese pragmatismo en el sentido de que lo que funcione, incluso las creencias que funcionen, como va a decir James, van a ser las que tienen que perdurar. Y por otro lado, mucho de dirigir la psicología hacia conducta y mucho de utilizar la psicología para que las cosas funcionen mejor a nivel de empresa, a nivel, ¿no?, social. Pero no hay este punto de decir, pues que tenemos un deseo necesariamente de agredir y no lo controlamos. O sea, no lo podemos parar, sino podemos dirigir hacia otros lados. Pero es
la competencia de las empresas.
Sí, ahí sí, que sí. Sí, 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 claro.
Y ahí los directivos.
Sí. Pero me explico, pero en relación con otras escuelas que hemos visto hasta ahora, veis un poco que sí que hay cierta, pues en el funcionalismo, mucho más esta conducta hacia donde se me dirige, y se puede estar en el darwinismo. El darwinismo, yo creo que lo que hablaba era que las conductas que funcionan mejor, o sea, en fin, las creencias, como va a decir James, que funcionan mejor, se mantienen. En cierto modo, hay cierta lucha por la supervivencia, por decirlo así. Mientras que, y aquí quizá está hablando de que esa agresividad es que es un instinto a agredir. O sea, ya no solo es para sobrevivir, sino que es para agredir. ¿Tipo? Y que lo único que tenemos que reprimirla para poder vivir en sociedad, si no, andaríamos a palo limpio, ¿no? Y por otro lado, será lo que está diciendo. En el funcionalismo dices, no, las conductas que mejor funcionen, ¿no?, y el pragmatismo también, ¿no? Pero aquí está diciendo, incluso aunque consideramos todo lo que quisiéramos, y el deseo sexual, como bien, vamos, me refiero bien, con quien quisiéramos, eso no quitaría para que también tuviéramos ese deseo de agredir, ¿vale? Luego, claro, hay que comentar también con otros autores, ¿no? Por ejemplo, Boom, decíamos, el autor de Leipzig estaba hablando de una situación muy controlada, estudios que se repiten y se replican, una luz, un estímulo, una cosa, tal, como muy medido, y muy cercano a los datos. Y se está hablando de cosas más alejadas, interpretaciones de un modelo, y teniendo en cuenta que muchos son de esos inconscientes, que el estudio está muy alejado de lo que sería un trabajo de laboratorio de, ¿no?, de mediciones en laboratorio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a parar aquí. Muy bien. Bueno, entonces, recordar el tema este de la agresividad, recordar.